9:14. Estamos iniciando esta tertulia especial en este viernes con calificados tertulianos, porque nos acompaña María Dolores Benavente, una vez más, en este caso, presidenta de FAROS, Academia Nacional de Economía. ¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy grato recibirte esta mañana. Del mismo modo para Omar Paganini, es el vicerrector de Gestión Económica y Desarrollo de la Universidad Católica. Omar, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Daniel. Saludos a la audiencia.
Y también estamos recibiendo con gran gusto al señor Rafael López, es el gerente general de Bimbo aquí en Uruguay. Rafael, buen día. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
¿Cuánto tiempo hace que está aquí en Uruguay?
Nuevo, 5 meses acá.
Cinco meses. Bueno, ¿y qué le ha parecido?
Precioso.
¿Sí?
Precioso, disfruto mucho.
¿Qué valora más, a ver?
El tráfico.
Ah.
Para mí...
lo que nosotros padecemos.
Para mí, el vivir en una ciudad con este tráfico,
claro,
es una prestación. Uh-huh. En mi última responsabilidad estuve laborando en la Ciudad de México, donde un viernes por la tarde en 16 kilómetros puedes perder hasta 3 horas y media.
Qué tremendo.
Y aquí en 3 horas y media, ajá, llego por ahí del Chubi o más allá.
Sí, exactamente. Bueno, qué dato interesante. A veces no apreciamos esas pequeñas ventajas comparativas. Nos quejamos mucho los uruguayos.
Me he dado cuenta.
¿Sí?
Me he dado cuenta, pero la verdad que tienen una ciudad preciosa. La palabra tráfico es bastante moderado. Yo diría, desde mi humilde opinión, no existe la palabra tráfico. Sí, noto que se esperan mucho. Se nota que estaban acostumbrados a menor densidad de autos. Y hoy que hay crecido el parque vehicular, veo que se esperan un poquito más, pero es un tema normal.
Bueno, puedo imaginarme el desayuno con un buen pan, eso sin dudas. ¿Y mate también en algún momento o no incursionó en el mate todavía?
Así es, desde que llegué me invitaron a tomar mate, mis colegas de la Junta de Gerencia, tenemos en la Junta de Gerencia, contamos con 4 uruguayos, de las cuales 3 son mujeres, y me dicen, prueba el mate. Cuando lo probé me encantó, me encantó, porque yo vengo a tomar café sin azúcar en México, y es para mí un té amarguito muy rico. Y
¿similar a qué en México, por ejemplo?
Nosotros tenemos un té de manzanilla, por ejemplo, ¿no? Que es el té más común que toma el mexicano. En los últimos años el mexicano se ha tornado por el café. Los gramos de café por año suben, pero la mayoría con cadenas importantes transnacionales, muy influenciado por el tema norteamericano, una cadena muy importante que
en algún momento amenazó con un aterrizaje acá. Hay que esperar por eso,
vamos. Así a ver. Es. Me imagino, está en prácticamente todo el mundo, pero a la gente le está llamando la atención el tema de café dulce. A mí no me gusta el café dulce, el café amargo.
Entonces no extrañaste nada.
No. Y entonces a mí el mate es riquísimo. Y iniciamos nosotros los lunes la Junta de Gerencia. Comúnmente Pedro Pasquet, el gerente de operaciones, llega con el mate y empieza,
y ahí empieza la rueda.
Empieza la rueda. Muy bien.
Bueno, muy bien.
Aumenta la productividad.
Sí, claro.
Aumenta la productividad. Claro, hay valores en Uruguay que se deben exhibir en el mundo, porque además nos interesa que el mundo esté aquí también, ¿no? Nosotros estar en el mundo, se dice eso, pero esto es una puerta de vaivén. Queremos que el mundo esté acá en Uruguay. Y estamos haciendo los deberes, María Dolores, para eso.
Bueno, a ver, en cuanto al tema que hoy nos compete, digamos, si estamos pensando en el mundo y estamos pensando que el mundo invierta en sectores claves para el Uruguay, y en sectores o en empresas con porte, como pueden ser las empresas estatales, hay mucho por hacer. Y no solamente, como decíamos la otra vuelta, que decía Perrón y también de la Universidad Católica, pensar privatizar sí, privatizar no, que esa es la caricatura del tema de las empresas públicas. Lo que tenemos que pensar es si la gestión que tienen es suficientemente transparente, si está delineado claramente quién es el dueño, que somos nosotros, pero si nosotros realmente somos los que estamos representados en esos directorios, o si hay una entidad que nos represente, si esos directorios son nombrados, evaluados, despedidos de acuerdo a criterios técnicos, si les está inhibido hacer carrera política, O sea que creo que todo eso hace al profesionalismo con que se manejen las empresas públicas y a su buen gobierno corporativo.
A propósito de estos temas, Omar Paganini, para comenzar a desarrollar ya el temario que nos espera.
Bueno, no, como sabrás, Daniel, hicimos un trabajo a fin de año que se llamaba Libro Blanco, Institucionalidad y Gobernanza de las Empresas Estatales. Hemos participado en varias mesas redondas, justamente el martes pasado con María Dolores y con Tomás Lin, en ACDE, un desayuno de trabajo muy interesante. Y bueno, en principio lo que a nosotros nos parece es que es muy importante abarcar este tema porque las empresas públicas son muy importantes en nuestra economía y además indirectamente pegan en toda la actividad económica, en la medida en que las tarifas se propagan después a los servicios y a la producción.
Y ustedes pusieron el acento en las generadoras de energía, por ejemplo.
Sí, nuestro observatorio de energía es el que agarró este tema y por eso venimos de ese lado, aunque el tema se puede mirar más en general.
Bien, si les parece, voy a pedirle a Seba Terra, mi querido ingeniero de cada mañana, que nos emita parte de lo que extrajo Ivana Vázquez, dicho por una jerarquía de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, muy conocida. Pedro Pesteguía estuvo hace algunos minutos, y si bien es cierto que él entiende que debe haber una introspección y una revisión de una cantidad de criterios que vayan para la profesionalización de esa gestión, advierte que en el sector privado muchas veces se exige lo que no se da. Vamos a escuchar a Pedro Pesteguía.
Hay cosas que pasan en el Estado que pueden pasar porque el sector privado no solo las tolera, sino que bueno, el privado entrega las cosas tarde también. Es decir, nosotros lo vemos en las licitaciones públicas, en las obras. Las obras se atrasan porque se atrasa el Estado. Las obras se atrasan también porque se atrasan los privados, porque planifican poco, porque especulan con los contratos públicos. Y esas cosas también hay que discutirlas.
Bueno, decía Pesteguía, las cosas que pasan en el Estado pueden pasar porque el sector privado no solo las tolera, sino que además entrega cosas tarde, atrasos, en fin, Paganini.
Sí, bueno, no, el tema de la productividad es un tema nacional. Y hay que entender muchas veces de que es un tema de reglas de juego. Cuando uno está presionado para ser productivo, es productivo en el sector público o en el privado. Y cuando uno tiene holguras y tiene formas de que se le tolera la ineficiencia y la improductividad, lo es, sea privado o sea público. Por eso nosotros ponemos el énfasis más que en la propiedad, en las reglas de juego. Y en las empresas del Estado hay que poner un cambio en las reglas de juego. Eso es un poco el...
Bien, María Dolores.
Sí, justamente en este seminario de ACDE nosotros hablamos de un trabajo que había hecho FAROS, que es un centro de propuestas de la Academia de Economía. Este trabajo se lo encomendó al IEM de la Universidad de Montevideo, Muncho, Regent, y la parte jurídica nada menos que del PIAS. Y justamente en ese trabajo ven que hay una correlación positiva entre un buen gobierno de las empresas públicas, un buen gobierno corporativo y una competitividad adecuada, una eficiencia adecuada, mejores servicios para la población. Y a partir de ese trabajo, que está en el sitio de internet de la Academia y de FAROS, a partir de ese trabajo hicimos una mesa redonda donde otras universidades comentaron ese trabajo. Estaba Cipitría, que es Universidad de la República, también es docente de UEM. Estaba Perroni por la Universidad Católica. Estaba Stenery, que es un consultor independiente. Y en ese trabajo las preguntas que se hicieron eran, bueno, ¿qué pasa con los directores? Bueno, las propuestas eran que no pudieran tener actividad política, el caso de Cipitría fue el más extremo, hasta 15 años después de terminado su mandato, o sea, casi cadena perpetua. Bueno, pues que estaba un poco, puede ser que sea demasiado, pero bueno, otras propuestas fueron 5. Creo que esas cosas hay que empezar a estudiarlas, que no puede hacer el director carrera política, plataforma política, a partir de su actuación en empresas públicas, y a todos nos vienen a la mente distintos directores de distintos gobiernos, de distintas empresas que allí lo han hecho, y eso no puede ser. Otra cosa, otra pregunta que se hacía, liberalidades con los dineros de la empresa. La empresa tiene un estatuto, una carta orgánica que tiene que respetar. Del Piazo decía, para la mayoría de las cosas, de los reclamos de mejor gestión, no se precisa una nueva ley. Capaz que sí se la precisa para que, por ejemplo, OPP sea el organismo que representa a los dueños, o sea, nosotros, en la remoción de directores, evaluación y todo eso. Pero para el resto lo único que se precisa es voluntad política y sentido común.
¿Van en línea ustedes, María Dolores, por ejemplo, con estas propuestas políticas, específicamente la del Partido Independiente, que titula en su página Proyecto de Ley impediría que directores de entes puedan ser candidatos hasta después de 5 años de abandonar su cargo, más o menos es lo
por
que
supuesto,
acabas de escribir.
Por supuesto, por supuesto. Eso está dentro de las cosas que surgieron en la mesa redonda, pero que le surgen a cualquier persona con sentido común.
¿Cómo observa estos temas, Rafael, desde el sector privado?
Muy interesante. Muy interesante.
Sobre todo lo de las reglas de juego también, ¿no?
Sí, mira, desde un punto de vista de la iniciativa privada, yo les puedo platicar de cómo se gestiona y cómo se nos pide cuentas a nosotros, ¿no? Tal vez el tener precisamente 5 meses acá, ¿qué puede suceder con la UTE, con ANCAP? No sé. Pero yo sí les puedo compartir qué pasa con nosotros. Nosotros tenemos que rendir sobre productividades y competencia. Nosotros somos, bajo este governance que estamos buscando, reportamos a una oficina regional con un director general en las oficinas de Chile y de ahí se administra todo Sudamérica. Cada mes, en los primeros 3 días, reportamos absolutamente todo lo que hacemos relevante en 18 láminas. Y empieza la productividad desde esas 18 láminas. Y tienes exactamente 1 hora con 29 minutos para exponer todo lo que hiciste. Si no terminaste en ese tiempo, te dicen, bueno, lamentamos mucho que no hayas tenido la capacidad de explicarte, pero vamos a ir con el siguiente país porque si no, esto se retrasa. Desde ese punto de vista, llegas. Y en nuestro caso la compañía estamos en varios países. Tienes la óptica de estar en varios países. Llegas. ¿Qué buscamos nosotros desde el punto de vista privado? Productividad. Que la empresa tenga viabilidad en el largo plazo. Y esa es mucho la visión de nuestra compañía. No tomemos decisiones cortoplacistas. Es uno de los principales males que yo he visto en las diferentes administraciones, sean públicas o sean privadas. Aquel directivo que quiere tomar decisiones cortoplacistas para buscar una medalla en el corto plazo, una credibilidad en el corto plazo, pero el ADN que nos inyecta Bimbo desde que nos forma es visión de largo plazo. Nosotros tenemos que tomar decisiones de largo plazo. ¿Qué son decisiones de largo plazo? A veces, decisiones dolorosas, pero de largo plazo. De largo plazo.
¿Cuánto del cortoplacismo, hemos hablado aquí mismo, nos afecta como país, María Dolores?
Es verdad, y bueno, yo lo escuchaba a él y pensaba, esos estándares de buena gobernanza, ¿por qué no los tiene que tener la empresa pública uruguaya? O sea, Del Piazo dice que como administrar es servir, en el caso de la empresa pública, tiene que ser mucho más estricto ese gobierno corporativo, esa transparencia en la información, ese rendirle cuentas a los dueños, que somos nosotros, de las cosas que se... No puede ser que ha pasado que el presidente de la República, de cualquier gobierno, se haya enterado por los diarios de que una empresa estatal va a hacer tal o cual inversión. No puede ser. Y acá hubo un experimento que se cuantifica también en el libro de Faros, en el libro de Muncho, Regent y Del Piazo, que es la coordinación que hubo entre empresas públicas en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y la descoordinación, o sea, no se reunió más esa mesa coordinadora que se reunía antes, en el gobierno de Mujica no se reunió más. Entonces, justamente se analiza cómo eso pudo haber repercutido también en la eficiencia de esas empresas.
Se ha advertido muchas veces la discrecionalidad en los directorios de las empresas públicas, el desconocimiento muchas veces de las principales autoridades, pero también el argumento a favor de estas circunstancias indica que debe existir un margen para la libertad en la toma de decisiones, para gerenciar lo que a ti te señalaron como responsabilidad mayor. ¿Cómo se compadecen estas circunstancias, Paganini?
Bueno, justamente tiene que tener autonomía las empresas, porque si no, no son empresas, son parte de la administración central. Y eso ya sabemos que no funciona, la centralización exagerada es mala. El problema que tenemos hoy es un problema de confusión de roles. Las empresas públicas no son empresas públicas, son administraciones, de acuerdo a la ley, y tienen cometidos que son de empresa y cometidos que no son de empresa. Tienen cometidos que tienen que ver más con, por ejemplo, desarrollar un área o, por ejemplo, manejar un objetivo empresarial al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tienen autonomía, Después, ¿por qué le pedimos cuentas? Perdieron plata, pero hicieron algo positivo. ¿Me explico? Esa es la confusión de roles, claro, que hay que separar. Claro. O las tarifas están bajas, pero perdieron plata. Uh-huh. Entonces, lo que hay que hacer es separar los roles. Y esto en el mundo está hecho en el 80% de los países. Básicamente son tres los roles. En nuestra ley ya están los roles, lo que pasa es que están mal aplicados, que son el rol del gobierno, que define políticas, el rol del regulador, que regula calidad y precio, y el rol del operador, que es una empresa que presta un servicio y que debe ser una empresa y funcionar uh-huh. como una empresa. Uh-huh. La medida que se mezclan los roles, la rendición de cuentas es imposible, porque la persona dice, bueno, sí, yo perdí mucho dinero, pero hice un montón de inversiones muy valiosas porque desarrollaron un área del país. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que decir, no, desarrollar el área es un subsidio que vamos a dar con fondos centrales. La empresa tiene que funcionar y tiene que dar resultados positivos.
Bien, estamos hablando con María Dolores Benavente, Rafael López y Omar Paganini a propósito de esta conferencia, La transformación imprescindible de gobernanza de las empresas públicas. ¿Querías hacer un apunte, María Dolores?
No, simplemente lo que dijo Omar. Perfectamente el gobierno puede tener un objetivo de desarrollo social y que es eficiente que lo haga a través de esa empresa, pero lo tiene que dejar transparente y explícito, y tiene que haber un subsidio explícito de la población sepa, llevar el agua o la luz o algo a tal localidad cuesta tanto y no se le puede imputar a la parte comercial de la empresa.
Bien, en la apertura de la conferencia, el presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, el ingeniero Martín Carriquiri, aseveró que bajar los costos de los servicios y recortar la grasa del Estado aplicando modelos que garanticen la eficiencia sustentable y sostenible es imprescindible. Digamos, podríamos aplicar el término impostergable también, ¿no? Hablaba usted, Rafael, de la necesidad de sostenibilidad en el modelo de negocios que enfrentan las empresas. ¿Cuánta de esa sostenibilidad depende de que se resuelvan estos debates como, por ejemplo, la gobernanza de las empresas públicas? ¿Hay una dependencia fuerte allí?
Mira, el planteamiento es muy bueno. Nosotros tenemos que buscar diferenciar qué queremos de cada empresa. Si yo fuera una empresa energética, que no lo soy, y me dijeran, vamos a ir a instalar electricidad a una población de 40 personas, te voy a decir, bueno, no es negocio. Pero desde el punto de vista social, es una necesidad de hacerlo. Pero no confundamos, como lo dice Omar, los roles, ¿no? Esa inversión del Estado social tiene que estar separada del P&L del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, pero el estado de resultados de la compañía tiene que tener una accountability, una rendición de cuentas. ¿Cómo se logra una utilidad hoy día? Hoy tenemos medios sociales, medios digitales. A veces creemos que los negocios se han complejizado de tal manera, pero no. Realmente, si nos vamos hoy cómo se administra una empresa, es hay que aumentar el ingreso y hay que disminuir el gasto. O sea, eso fue desde el siglo XV y lo es hoy día. En ese tema juega un papel preponderante la palabra productividad y cómo se mide. A veces satanizamos la palabra. Decimos, no, bueno, productividad es capitalismo. No. Productividad es hacer más con menos o hacer más con lo mismo. Que tenemos que ir caminando. Sector público, sector privado. Mientras te consideres empresa, caminar hacia la productividad, caminar a hacer más con menos o más con lo mismo. ¿Para qué? Para que en esa rendición de cuentas, que estamos obligados, lo hagamos de manera transparente, pero lo hagamos de manera responsable, diciéndoles, este es el resultado del buen funcionamiento o el mal funcionamiento de la compañía, de las buenas decisiones que tomamos y de las malas decisiones que tomamos. Nosotros, al final, si alguien se quiere meter a la bolsa de valores en México, puede descubrir cuánto gastamos en esto. Somos una empresa pública. Tenemos que transparentar los libros. Yo creo que también el ciudadano está buscando una parte así y decir, ah, bueno, este es el desempeño. Hacia acá queremos llegar.
Bien, vamos a hacer una pausa. Un comentario antes de la pausa, Omar.
No, yo lo escucho a Rafael. y pienso que en Uruguay hay una concepción un poco equivocada de lo que son las empresas privadas. Las empresas privadas en Uruguay suelen ser empresas donde el dueño es el gerente. Pero siempre que hay una separación de roles, el gerente tiene que rendirle cuentas al dueño. Y eso en las empresas privadas pasa, y en las empresas multinacionales como la de Rafael, por supuesto que pasa, y lo escuchamos y lo vemos. Hacia eso tiene que ir. La empresa pública tiene que rendirle cuentas al dueño, que somos nosotros. No es un invento nuevo esto.
Bien, vamos a la pausa. Seguiremos con María Dolores Benavente, Rafael López y Omar Paganini. 9:37 Lo hemos dicho reiteradamente. Muchas veces las pausas son más productivas y de pronto más interesantes que lo
un
que decimos al aire.
Un día nos vas a dejar el micrófono abierto.
Sería interesante. Bueno, muy bien. Seguimos con María Dolores Benavente, Rafael López y Omar Paganini. Respecto a esta actividad convocada por ACDE, pero que disparó varios asuntos. Quiero detenerme en uno de ellos. ¿Qué papel juegan los sindicatos en una empresa pública? ¿Son en realidad nuestras empresas públicas? ¿Hubo allí pronunciamientos importantes, María Dolores?
Sí, en realidad Tomás Lin justamente señalaba que en Uruguay hay como una especie de apartheid donde el sector privado es el que sufre las consecuencias de los ciclos económicos cuando van a la baja, obviamente. Cuando va todo bien, va todo bien. Y cuando va todo mal, el sector privado hace su ajuste y además el ajuste del sector público. Él estaba hablando del caso de los trabajadores. Y ahí por ahí se señalaba de que así como nosotros vemos que la propiedad de las empresas públicas en realidad, que es nuestra, no está reflejada en el funcionamiento, sino que a los efectos es como si el director de la empresa, el director de turno, fuera el dueño, también hay un poder del sindicato, es tan dueño a veces como el propio directorio. Y eso lleva a una inamovilidad de la función y de la gestión y unas restricciones donde no se tiene en cuenta justamente el punto de vista del dueño, del accionista que viene a ser toda la población. Ahora, cuando pasó todo el lío, claro, justo este trabajo de Faro sale cuando estaba todo el lío acá. Fue total casualidad porque el trabajo venía hace meses gestándose, pero justo sale a la luz cuando estaba todo el lío acá. Y ahí el presidente de la República dijo, bueno, desde ahora yo voy a monitorear trimestralmente. Está correcto, el presidente de la República es el representante de los accionistas, que somos todos los ciudadanos, pero no es lógico pensar que el presidente se va a poder ocupar de monitorear todas las empresas públicas. Hizo una delegación de 3 personas para que estudiaran el tema. Bueno, capaz que en la oficina de planeamiento del Piazo señalaba que no habría demasiado problema jurídico en que así fuera, habría que dotarla de los técnicos adecuados. Y Pitría decía, los técnicos están en las unidades reguladoras, se podría ver cómo hacer ese pasaje de conocimiento, porque hay que saber mucho para poder controlar al gestor de la empresa, ¿no? Pero por ahí debería venir la cosa, y la oficina de planeamiento está anunciando un evento que va a ser en mayo sobre este tema, y yo creo que ahí es crucial. A mí me da la sensación de que siempre se está hablando recurrentemente, y Tomás Lin lo señalaba, de estos temas, pero me da la sensación de que ahora las cosas llegaron a un nivel, a un cariz, porque no es solo ANCAP, hay problemas con OCE, hay problemas con Antela, o sea, es como que ya hay una percepción de la ciudadanía de que algo hay que cambiar. Bueno, aprovechemos este momento en un país donde es tan difícil mover el statu quo.
Bien, lo veía Rafael asentir con la cabeza a algunas afirmaciones de María Dolores. ¿Cuáles?
Gracias, Rafael.
Sí, el tema que con esa visión de nuevo en un entorno diferente, veo la importancia que tienen acá el tema sindical en la parte privada y en la parte pública, ¿no? Este sindicalismo, de acuerdo a algunos colegas, puede ser visto como un obstáculo importante a veces, pero nosotros lo queremos ver como una área de oportunidad para poder gestionar. Desde el punto de vista público, un sindicato tiene prácticamente mucha fuerza. Y en la parte privada, cuando la administración no separa los roles, como nos lo decía Omar, cuando te encuentras una empresa donde el gerente general es el dueño, ese carisma, esa cercanía, hay una confusión de roles. Entonces, tú como administrador tienes que decir qué le corresponde al sindicato y qué le corresponde a la administración. Son dos, yo les llamo dos vías del tren. nunca se juntan y sus roles son diferentes. Uh-huh. Solo que tienen que caminar juntos hacia la misma dirección.
Ayer estuve con Rodolfo Saldain aquí, hablando, entre otros aspectos, del peso que tienen los sindicatos para que continúen adelante algunas instituciones que, de pronto, no sé si corresponde el término, significan un lastre para los cambios necesarios, por ejemplo, en la seguridad social, en la previsión social. Él mencionaba, bueno, hay cajas paraestatales que solo están por el enorme peso que tienen sus sindicatos, por ejemplo, María Dolores.
Sí, esto es un tema, ¿no? Porque a veces uno analiza, bueno, nos fuimos totalmente,
ahora vas a ver por qué no.
Las cajas paraestatales, uno a veces piensa, bueno, se dice son sustentables, no son sustentables, pero cuando uno rasca un poquito resulta que tienen un timbre, uno estornuda, tiene que tener un timbre profesional, y eso es una contribución que hace toda la sociedad, la caja profesional, y hace, no sé, quiere comprar esto y tiene que tener un timbre notarial, bueno, no sé, no he estudiado el tema en profundidad, pero da la sensación de que debería revisarse también el régimen de las cajas.
Bien, sí, claro, Oscar.
Lo que sucede, me parece, en las empresas públicas es que de hecho son monopolios. Entonces, siempre pasa que el grupo interno hace lo que tiene que hacer, que es presionar para estar mejor. El problema es cuando se puede trasladar eso a precios sin demasiada dificultad. Y es por eso. Yo creo que los sindicatos juegan su papel y defienden sus intereses. Pero volvemos, las reglas de juego hacen que se puedan trasladar estos costos al resto de la sociedad. Así cuando si hubiera un regulador, sí, eso no es así. Un regulador fuerte no daría ese lugar.
Claro, hay dos dimensiones para el convencimiento, para empezar. O sea, hay que convencer al sistema político y también al sistema sindical, que no siempre transitan por los mismos caminos. Allí hay una dificultad adicional,
¿no? Sí, sin duda, pero lo que nosotros pensamos es que tanto en el sector de combustibles como en la electricidad, el sistema ya está en un momento que la propia dinámica del negocio los va a obligar a cambiar la regla de juego.
María Dolores.
A ver, esto está estudiado, hay unas leyes de Hicks y de Marshall que estudiaron que cuanto más poder hay en un sector, si un sector es monopólico o oligopólico, más poder tiene el sindicato. O sea que esto es natural que el sindicato tenga ese poder. ¿Cómo se arregla? Con más competencia. Si el sector entra en competencia, el sindicato pierde fuerza. Y es así, entonces, de ahí que es sumamente racional que haya una oposición del sindicato a que las empresas actúen en un marco más liberal, porque saben que pierden poder. Bueno, ahí está justamente el poder rector del gobierno para dirimir ese conflicto y decidir, este sector tiene que actuar en competencia. ¿Qué pasa? En Uruguay, al ser un mercado tan chico, es muy fácil que un sector se oligopolice o se monopolice. Entonces, es muy importante que la regulación sea clara, transparente, para dotar de la competencia necesaria o al menos de las reglas de juego como si existiera esa competencia.
Bien, voy a hacer otra pausa. Antes, algunos comentarios de los oyentes. La situación de ANCAP sería distinta si no hubiera sido plataforma de candidaturas a cargos políticos, dice un oyente. A los cortoplacismos se debe a que los cargos directivos a empresas públicas se accede por cuota política y no por idoneidad a través de tesis de oposición y méritos, por ejemplo, dice otro oyente. Ahora, les dejo planteada una pregunta para el siguiente tramo, ya final. Las empresas públicas están para hacer política. Política en la dimensión más noble del término. O sea, deben aplicar políticas que se supone deben derramarse hacia el resto de la sociedad. ¿Cuál es la frontera entre la política partidaria cortoplacista y la necesidad de una política sustentable a nivel nacional? Con eso venimos luego de la pausa aquí a esta tertulia especial con María Dolores Benavente, Rafael López y Omar Paganini. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Les recordamos que luego estará el señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Pueden trasladar sus inquietudes, sus consultas a través de nuestras vías de comunicación. Y ahora vamos a cerrar esta tertulia especial que estamos compartiendo esta mañana con María Dolores Benavente, Rafael López y Omar Paganini. Se habló del efecto agencia, Paganini. ¿A qué nos remite este concepto?
Este es un concepto que está en la teoría económica, que es cuando uno delega en un agente para que haga algo, y el agente, en vez de hacer lo que uno quiere, hace lo que él quiere, para decirlo muy sencillo.
¿Lo que él o que el gobierno o la autoridad quiere?
Por ejemplo, el gobierno delega en el directorio de un ente autónomo para que maneje la electricidad. Pero la agenda que tendría el accionista, que seríamos todos, difiere de la que tiene el director, que hace otra cosa. Entonces produce una contradicción. El efecto agencia está siempre. Siempre que uno delega en un gerente, el gerente no hace exactamente lo que el accionista quiere. El asunto es cómo controla eso para que no se vaya de ciertos límites, y por eso están todos los mecanismos de reporte que nos contaba hoy Rafael, que él tiene, por ejemplo. En el Uruguay, nuestro diseño, nuestras reglas de juego en las instituciones, que son empresas públicas, no nos protegen contra el efecto agencia. Uh-huh. O sea, el director tiene demasiada discrecionalidad. Uh-huh. Y entonces hace cosas con la empresa que a veces son de corto plazo, que a veces son, como estábamos hablando recién.
Sí, eso es lo que yo planteaba además antes de la pausa, ¿no? O sea, en qué medida también la política que debe llevar adelante un gobierno a través de las empresas públicas no queda acotada a la política discrecional del directorio de turno.
Y exacto, y hay un problema aún más grave, que es que las empresas públicas han generado una serie de empresas satélites a su alrededor, de las cuales son accionistas principales, que operan bajo la órbita del derecho privado, pero que tienen los privilegios de tener el accionista estatal, y que compiten con el sector privado. Entonces, capaz que mañana, no sé, ante él se le ocurre hacer pan y va a competir con un criterio de subsidios cruzados y de cosas que uno mucho no entiende con las empresas privadas. Entonces, ahí las conclusiones del trabajo y de la mesa redonda de todas las universidades fueron mucho más tajantes. Del Piazo dice, no deberían existir, ¿verdad? Otros dicen, bueno, deberían existir, pero con otro gobierno corporativo nuevamente. Pero digo, el tema es, ha derramado, hoy por hoy, Del Piazo comentó que hay 120 sociedades de capital estatal que operan en la órbita del derecho privado sin los controles que habitualmente tienen las empresas estatales, uh-huh, pero con todas las prebendas de la inembargabilidad, de un montón de cosas que tienen por ser accionistas públicos los dueños, ¿no?
Uh-huh. ¿El sector privado empeñado en profesionalizar cada uno de sus aspectos se enfrenta a la falta de profesionalismo, al amateurismo del sector público muy frecuentemente, Rafael?
Mira, yo creo que la exigencia hacia el sector privado de tener altísimas capacidades en tus gerentes y en tus directivos te lo lleva porque lo tienes que hacer. Estás en un mundo globalizado donde, si no eres más competitivo, si no tienes los mejores jugadores que puedes alinear, es difícil que puedas ganar el partido. Nosotros esa necesidad, de ese ADN de transformar el talento, ese talento al que invertimos. Les cuento, nuestros dos gerentes de ventas acaban de venir a México dos meses al ITAM, una escuela donde les enseñan gestión de ventas. 2 meses que su única obligación de ellos es estudiar, es aprender. Hay una apuesta importante en la profesionalización. De los seis gerentes que tengo la fortuna de contar con el equipo de trabajo, 4 de ellos con MBAs y los 2 que no tienen MBAs tienen 2 especializaciones. Todos prácticamente bilingües, y se les exige que a final de este año todos tendrán que ser bilingües. ¿Por qué? Porque estás en un mundo globalizado. Cuando volteas hacia el sector público, dices, bueno, esa exigencia tendría que nace de dónde, de una necesidad de hacerlo. Mientras no tengas o no veas la necesidad de hacerlo, puedes estar tal vez más tranquilo, pero todo nace de la necesidad de hacerlo.
Bien, voy a cerrar con Omar Paganini esta tertulia. Simplemente traigo algunas palabras de Lin, Tomás Lin, que estuvo allí también. Dice, el otro día me encontré con un artículo escrito en el año 66, o sea, hace 50 años, en Marcha, por Carlos Quijano, donde decía que cada vez que aparece un problema en las empresas públicas, se arregla subiendo tarifas. ¿Y a uno le parece tan vigente esto, Omar?
Sí, hasta que no se puedan subir más y entonces tenemos el déficit en la empresa pública. Justamente lo que, por eso nosotros decimos que las tarifas tienen que ser controladas por un regulador independiente.
Me decía Licandro el otro día acá, hablando de estos temas, ¿no? Dice, bueno, que la gente pague el monopolio que decidió.
El monopolio en algunos casos es inevitable, como en el caso de la distribución, claro, eléctrica. Por eso tiene que haber un regulador independiente que controle al monopolio. Eso es lo que nosotros decimos. La otra cosa que yo quería decir es que la exigencia por la eficiencia y la eficacia que propone Rafael como regla, se les vino ya al sector de la energía en Uruguay. Por eso ANCAP está apretada. ANCAP es un operador con refinería independiente que no tiene márgenes naturalmente altos. Cuando empieza a cargarse con problemas de otros, tiene los problemas que tiene y los va a seguir teniendo salvo que se reforme. Y en la generación eléctrica pasa lo mismo. Ahora es un sector con mucha participación privada. Hay que cambiar las reglas de juego.
Uh-huh. Bueno, dice una oyente a través de Twitter en este caso. Pregunto, ¿los partidos políticos, todos, pone entre paréntesis, no han priorizado su costo político ante la reforma del Estado?
Yo creo que sí, pero estoy de acuerdo con Omar que la realidad nos va a pasar por arriba. Uruguay está quedándose solo, esto lo decías tú y lo decía Perroni también, en materia de mal gobierno corporativo. En ese indicador tenemos, en el tema propiedad, tenemos 0 sobre 10 de puntaje, de acuerdo a un estudio internacional. Somos el peor de América Latina, se está quedando solo, o sea, la realidad nos está caminando por arriba, y por más que el uruguayo rehace a los cambios y los gobiernos también, yo creo que ahora es el momento, está todo dado para que este sea el momento.
Y hay otro oyente que también pregunta algo que en el Congreso, en el encuentro también se mencionó, en cuanto a normas de control, las empresas públicas y privadas deben estar como homologadas en ese control posible.
Otra vez, las empresas privadas tienen mecanismos de control y pueden tenerlos en la medida que abren su capital a la inversión externa, lo tienen siempre, pues si no la gente no invierte en ellas.
Claro.
Eso, las pymes no pasa, en las empresas privadas grandes pasa. Y las empresas del Estado deberían funcionar igual. Si vamos a recibir inversión, tienen que ser más transparentes.
Y ahí cerramos con lo que empezamos. ¿Cómo recibir inversión con empresas de porte, como sí las tenemos, que de repente están en sectores que son estratégicos, bueno, mejorando las reglas del juego, haciendo más atractiva esa actividad? Y
muchísimas
eficiente.
Gracias, María Dolores, a ti por tu presencia, a Rafael López y a Omar Paganini. Los espero pronto por acá para seguir hablando de estos temas. Ojalá que algún día podamos hablar de la solución. Finalmente
bien,
se concretó
bien
la reforma
del campo.
En fin, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ti, saludos a la audiencia.
Gracias.
A la audiencia.